miércoles y hoy le hemos puesto a Ander Iribar en plan duatlón. Primero con la unidad móvil, rápidamente de vuelta a los estudios para dirigir ahora nuestro espacio de deporte de los miércoles, que por segunda semana consecutiva nos va a acercar a los Juegos Olímpicos de Londres. Ander.
Es que hay que hablar de los Juegos Olímpicos y la verdad, Dani, es que yo estoy ya casi que sin mínima olímpica. Con todo este currelo que tengo encima, yo me pongo en manos de uno de nuestros invitados, de Xavier Leibar, y seguro que vamos, en mes y medio voy a Londres y cae alguna marca. No sé si de alguna disciplina actual, pero igual de alguna de las que había antes, que también si hay tiempo podremos hablar de cosas interesantes que había en la historia de los Juegos Olímpicos. Pero queremos hablar de los Juegos Olímpicos porque estamos, eso, a menos de mes y medio, y bueno, ya hay bastantes deportistas vascos y vascas que están ya con su billete prácticamente adquirido. No sé si quedará todavía alguno con listas, cuando hay convocatorias, etcétera, pero seguro que vamos a dar una representación bastante buena. Luego empezaremos un poquito a sacarle la punta a todo, pero como digo, no queda nada y hay que hablar de Juegos Olímpicos de Londres. Y para eso pues hemos citado ya aquí en nuestros estudios al director de comunicación de la Fundación Basket Team, Rafa Munguía, y al responsable médico del Centro de Perfeccionamiento Técnico de Fadura en Guecho, Xavier Leibar, que ya sé que no gustan los calificativos, pero es una enciclopedia andante de los Juegos Olímpicos y los vascos, así de claro, y ustedes se irán dando cuenta cuando vayan escuchándola, Xavier, de que tiene ahí un libro que él dice que es un ladrillo, pero yo creo que es una auténtica joya, de diamantes.
Rafa, pues he visto peores,
Rafa, Xavier, egunon a los dos, y gracias por aceptar la invitación del Boulevard de Radio Euskadi. Y bueno, Rafa, la primera pregunta es clara: ¿cuántos deportistas tenemos ya en Londres y cuántos quedan por entrar? Ya sé que a veces puede ser complicado por aquello de las listas, pero ¿cuántos tenemos ya prácticamente pensando en Londres?
Bueno, pensando a un montón, sí. Prácticamente ya clasificados, digamos que con la plaza asignada a ellos serían unos 15, estamos a la espera de otras 10 plazas por confirmar, principalmente en las convocatorias de los equipos, ¿no? Está clasificado el equipo estatal de balonmano, tanto masculino como femenino, ahí tendremos una representación relativamente importante, sobre todo en el femenino. También estamos a la espera de la lista de fútbol, que prácticamente se confirmará después de la Eurocopa. Pero la horquilla estaría ahora mismo, si Xavier no opina lo contrario, entre unos 21, 24, ahí estaría esa cifra, ¿verdad?
Sí, esos son los datos. Luego, una pequeña anotación. Hemos hablado de equipos estatales. España no participa en los Juegos. Quien participa es el Comité Olímpico Español.
Exacto.
Y eso, desde el punto de vista organizativo, tiene mucha repercusión. Yo diría que en este momento hay 6 chicas y 9 chicos que tienen asegurada la participación, aunque todavía no tengan el PIN, el número de identificación personal, que es la clave para ser olímpico, para ser considerado como olímpico. Y luego, pues luego, como ha dicho Rafa, pues tenemos hay 9, 8 deportistas que podrían ser representación, la parte de vascos de la comunidad autónoma vasca en el Comité Olímpico Español. Son resultados que yo creo que merece la pena recalcar, que en los anteriores Juegos fueron 24, que la participación olímpica en relación a la población duplicamos lo que nos corresponde por comunidad autónoma vasca en cuanto al resto del Estado español, y que además nuestra tasa de natalidad ya está haciendo efecto, nuestra baja tasa de natalidad de hace 25 años ya está haciendo efecto, y que nuestra participación es cada vez más complicada. Cada vez generamos una participación con menos número de nacimientos. Antes necesitábamos 14.000 y ahora estamos sobre los 7.000 aproximadamente. Bueno. Entonces eso tiene un mérito muy importante.
O sea que lo dejamos en que son buenos números.
Hay que tirar ya por elevación. ¿De esos cuántos aspiran a medalla?
En los Juegos de la Antigüedad había solo un vencedor. Cuando se restauran los Juegos hay 2 medallas. Y no hay la de oro porque parece muy pretencioso una medalla de oro. Hay plata y bronce para el primero y para el segundo. Luego ya se habla de 3 y ahora en deporte moderno se habla de los diplomas. Los 8 primeros. En el deporte de alto rendimiento, el 8 es el número en este momento para de la estructura de la calificación. Yo creo que 2/3 de los deportistas vascos van a ser diplomas, lo cual es un resultado muy bueno. ¿De esos puede haber medallas? Yo creo que sí. Lo que pasa es que cuando se habla de números muy pequeños es muy difícil, porque solamente un deportista es prácticamente un 5% del resultado general. Entonces, hablar de cuántas, pues repetir la cifra de los anteriores juegos sería un resultado magnífico.
¿Cuál fue?
Hay una diferencia entre medallas y medalistas. Medalla es una ciclista que participa ya sola. Ajá. Pero dos jugadores de balonmano en un equipo de 14 no son dos medallas.
Es una
cara, ¿eh? Son dos medalistas, pero es una parte que no llega al 20% de una medalla, ¿eh? Lo que pasa es que la lectura suele ser muy política en estos temas.
Sí. Vete apuntando las claves antes, porque casi me tengo que hacer un esquema.
Hay que hacer porras.
Luego hablar con precisión.
Ya habrá tiempo, lo hacemos porras. Y parece que estamos hablando de buenas cifras, de buenos números, pero lo que está claro es que hay gente que las ha pasado canutas para llegar a los Juegos Olímpicos. Hay gente que ha sufrido, ha trabajado y ha entrenado muchísimo, y hay gente, pues como no sé si podremos luego hablar con una de nuestras invitadas, que casi ha entrado echando el bofe ahí, ¿no? Sufriendo mucho, ¿no?
Y gente que se ha quedado fuera.
Y gente que se ha quedado fuera.
Nosotros nos acordamos mucho de esa gente, sobre todo porque son 4 años durísimos. Mm. Tenemos una lista de ejemplos clarísimos.
Por ejemplo, ¿quién es más o menos así que conozca la gente que nos está escuchando que se hayan quedado fuera de los Juegos Olímpicos y que era gente con la que podíamos haber contado?
Un ejemplo es el de Iñaki Lejarreta, por ejemplo, el ciclista de mountain bike, el sobrino del gran Marino. Este chaval estaba prácticamente pues bien clasificado. España clasificaba, el Comité Olímpico Español, 3 plazas. Él estaba tercero, manteniendo una línea regular en Copas del Mundo. La penúltima Copa del Mundo se cayó, un trompazo terrible, se retiró en esa prueba, se quedó muy tocado para la última, le adelantaron el resto de españoles y se quedó fuera. O sea, se quedó fuera después de un trabajo de 4 años, después de un diploma en Beijing, de una trayectoria bastante regular. Ha habido otros casos como el de la judoka Jair Aguirre, el Piragüista Caitzaies, las chicas de hockey hierba, una representación vasca muy potente en la selección estatal, con las jugadoras de la Real, con jugadoras que juegan también en equipos de Madrid. Sí. Se quedaron fuera en el preolímpico porque tan solo había una plaza y se la llevó Bélgica. Entonces es gente que de mucho nivel que se ha quedado fuera.
Y gente que se ha currado su participación, como nuestra invitada, como Suriñe Rodríguez, que va a participar en triatlón, nos está escuchando y esta sí que tiene que estar contenta, ¿no, Xavier? Porque está llegado, no voy a decir con la bocina, pero casi.
Bueno, ha sido una apuesta también de BAT, aparte de la apuesta más importante, que es la suya, que decidió hace 4 años jugársela y se la ha jugado. Y es una chica con un mérito indudable, porque España es de los pocos países que tiene 3 representantes, pero porque tiene un nivel altísimo. Ajá. Se lo dan a España por eso. Entonces esta es una chica que lo ha ido peleando no solamente con esfuerzo, yo creo que también con bastante inteligencia, adquiriendo los puntos y las clasificaciones donde lo podía hacer, y el resultado es que va a ir a unos juegos donde la selección es brutal, donde el sistema de selección es brutal. Este sistema no existía antes. Antes se podía, digamos, que ir a los juegos sin ser tan extraordinariamente bueno, pero ahora van a los juegos los 16, los 32 primeros como mucho.
Especialistas. Suriñe Rodríguez, Kaixo
Egunon.
Que estás contenta, ¿no? Tu estudor está acostado y ya estás en Londres.
Bueno, de momento no estoy en Londres, pero bueno. Sí, tengo billete.
Tienes ahí medio pie ya, ¿no?
Exacto.
¿Cuándo vas para allí?
El 31 de julio.
Y competís pronto, creo, ¿no? Después de triatlón son madrugadoras.
Sí, competimos a las 9 de la mañana el día 4 de agosto.
Ajá. Bueno, y imagino que a estas alturas de la película uno no se hace ni objetivos ni metas. Estar ya es un éxito, ¿no?
Sí, eso es. Dar el 100% allí.
Suriñe, cuéntanos cómo son estos 4 años de preparación, porque siempre se habla para los Juegos Olímpicos que son 4 años de esfuerzo. ¿Cuántas horas entrenas? ¿Cuántos días? ¿Cómo es tu rutina?
Entreno todos los días de la semana, independientemente de lo que sea, lunes, domingo o jueves. Más o menos unas 4 horas, me llegan a salir 20, 25 horas semanales. Y nada, suelo nadar 6 días a la semana, 4 de bici, 4 de carrera y otros 6 de gimnasio, más o menos.
Ya estoy agotado ya.
Madre mía. ¿Y dónde? ¿Dónde sueles entrenar?
Suelo entrenar en Madrid.
En Madrid, ajá. ¿Aquí no se dan las condiciones?
Sí, la verdad es que el fin de semana pasado estuve allí. y la bici, por ejemplo, es una pasada como se entrena allí en Euskadi. Pero bueno, la carrera a pie, la natación, la entreno mucho mejor aquí y más que nada también porque estoy acompañada y mi grupo de entrenamiento me ayuda mucho.
¿Qué tiene el triatlón?
Pues se nada 1.500 metros nadando, 40 en bici y 10 corriendo.
¿Y por qué esta especialidad y no una en concreto de las tres?
Empecé nadando cuando era joven y no era lo mío. O sea, campeonatos de Euskadi, de España, pero nada. Y en realidad me gusta muchísimo más el ambiente de triatlón. Y entrenar también es mucho más agradable. Así que me decanté por esto.
Bueno, bueno. Pues tú eres neófita en Juegos Olímpicos, pero con el que vamos a hablar ahora ya vamos a calificarlo como de veterano y además es un deportista, Dani, que ya tiene ya galardones que van más allá de los que consigue con su escopeta, ¿eh? Es tirador y bueno, se le ha renombrado creo que ya en varias ocasiones mejor deportista guipuzcoano, en Beijing consiguió diploma, fue octavo y dicen que está, vamos, está como Billy el Niño, donde pone el ojo, pone la bala y dicen que está fino, fino, fino. Juanjo Aramburu, egunon. Que vas muy fino tú a Londres, porque ya además eres perro viejo, ya sabes lo que son los Juegos Olímpicos y sabes a dónde vas, ¿no?
Bueno, perro viejo...
Bueno, que ya has estado en los Juegos Olímpicos y no vas como Suriñe, con esa tensión, esos nervios que me voy a encontrar, tú ya sabes a dónde vas.
Sí, pero dentro de cabe, los nervios de ella son diferentes a los míos, yo voy con otro tipo de nervios ya, de saber lo que hay y bueno, dentro de cabe los novatillos, que sí. me solían llamar a mí en Pekín, es como que te resguardas más, ¿no? De, bueno, yo soy novato y a ver lo que pasa, ¿no? Ahora ya, bueno, yo me lo tomo de otra manera y sabiendo lo que hay, pues bueno, yo voy a intentar echarlo todo y a ver si sale bien.
¿Tú haces tiro al plato?
Sí.
Y además con un, creo que unos 4 años muy buenos, por lo que nos han contado, con unos registros francamente buenos, ¿no? Has estado dominando la competición.
Bueno, sí, pero más hacia el final, ¿no? Desde los primeros años, pues porque... nos han cambiado también la forma de clasificarnos, porque antiguamente te podías clasificar desde el primer año de pasado, digamos, la Olimpiada hasta casi el año de la siguiente Olimpiada, ¿no? Ahora ya es en los dos últimos años, entonces hay que hacer un poco más de progresión, ¿no? De primero y segundo un poco más tranquilos de... pues igual de intentar hacer una nueva técnica e intentar mejorar y luego ya ir a tope los dos últimos.
Uh-huh. Juanjo, con ese palmarés... supongo que en tu entorno estarán esperando que subas al cajón.
Sí, ojalá que todos piensen así, ¿no? Que esperen todo lo mejor de mí y bueno, pues yo también lo espero, pero bueno, al final es lo que suelo decir, ¿no? Que esto, lo que habéis comentado, que pues somos los 30 mejores del mundo y bueno, pues es que es muy complicado poder sacar un podium, ¿no? Pero bueno, se intentará.
Volvemos a lo de antes, son cuatro años de trabajo... una trayectoria, toda una vida prácticamente, y luego llegas allí y como nos pasa a cualquiera, hay días malos, uno se levanta
con las tripas revueltas,
poco fino, errores, comete errores que no comete habitualmente y eso puede pasar, ¿no? Y sin embargo la gente que tiene depositadas en ti esperanzas a lo mejor no es capaz de entenderlo.
Yo creo que sí, no creo que... A ver, yo imagino que pues como todos, cuando estás nervioso hay cosas que normalmente no haces. De todas formas, estos tantos años que llevo en el mundo del deporte, pues bueno, al final quieras que no, pues te va dando una veteranía sobre en este tema, sobre todo, ¿no? Que es el tema psicológico y de nervios, ¿no? Entonces, dependiendo de cuál es el día que te levantes, actúas de una manera o de relajar un poco. Hay veces que te levantas completamente relajado y necesitas activarte, ¿no? Entonces depende mucho del día que tengas, de cómo te levantes, ¿no? Como comentabas. Y, pues bueno, habrá que ver cómo se da la cita allí, cómo te levantas a las 6 de la mañana para calentar y a ver cómo lo afrontas.
Nos mandan varios correos aquí, oyentes, diciendo cuántos platos has roto en 4 años. ¿Eh? ¿Tienes algún sponsor así de porcelanas o...?
Sí, ¿eh? Bueno, yo siendo de Irún, pues yo por ser de Asoa, no. A ver, es muy... O sea, no te podría decir sí el número de platos que puedo llegar a tirar, ¿no? O sea, porque casualidad nosotros... Bueno, casualidad no es así. Nosotros tenemos un disparo por objetivo o por plato y, bueno, más o menos al año podré disparar pues alrededor de 14.000.
Y en la última competición me han dicho que eran 100, no sé si eran 150 platos y que te cargaste como 140, solo dejaste uno entero, no sé, para el postre o para el desayuno.
Sí, por bobo además, o sea, hay que reconocerlo. No, porque, a ver, ese error que tuve, ¿no? Pues mira, por novato, ¿no? Porque muchas veces no consigues entrar en todas las finales que quieres y tienes que aprender cada vez que entras, ¿no? Y da la casualidad que en esa final, pues ya era tarde, eran, no sé si eran las 6:30 de la tarde y parece que no, pero el sol no está en el mismo sitio que a las 12 del mediodía. Y claro, estando en un lateral del sol, pues hace sombra la propia caseta de donde sale el plato, no ves bien. Y me lo zampé, pero
pues, bueno, como no pasa nada, ¿eh? Uno que quede uno entero.
Pero hay que explicarlo, ¿no? Que todos, para que veas que todos tenemos errores y que todos tenemos que aprender de cositas que al final son cositas pequeñas,
sí,
pero que al final te da un campeonato.
Uh-huh. Suriñe, dinos a qué aspiras, pero no nos lo digas con modestia, no nos digas aspiro a terminar. En tu fuero interno, ¿cómo te ves? ¿Te ves con posibilidades de llegar a dónde?
No, pues eso, lo que hablabas tú un poco, que no pienso en puesto determinado de 15, 20, sino pues poder entrenar de lo que queda todo bien, al 100%, sin lesionarme, y el día de, pues, darlo todo, uh-huh, sin errores.
Pero, por ejemplo,
Soy novata en los Juegos Olímpicos, pero llevo muchas carreras también.
Claro.
Entonces, Suriña, así me gusta, tú así, como, quítate presión, haces bien. Yo también, porque me quitas así.
Es cierto, o sea, sé que es una carrera que es mucho más grande, que aspiras a llegar, que es un sueño, que ahora mismo no está hecho realidad, pero siempre que pides consejo, pues hablas con Ainhoa, con Javi Gómez Noya, te dicen, si carreras tienes muchas, es muy parecido, conoces a los rivales. Entonces, pues bueno, tampoco me suelo poner muy nervioso en carrera, así claro.
Pero supongamos que entras entre las 15 primeras, te echas una llorera de esas que te dejan tan a gusto.
Claro, pero porque yo soy muy tonta, aunque quede, la tercera.
Hombre, es que...
Si quedo la tercera o si quedo la última, voy a llorar, seguro.
El cuerpo humano ahí explota, me imagino, Xavier, que ahí médicamente, psicológicamente... Uno ahí se rompe, no se tiene ni en pie, ¿no? Esas imágenes tan hermosas de los Juegos Olímpicos, de gente que cae pues rota, pues es que eso es lo más hermoso que puede tener un deportista, ¿no? Cuando le supera la emoción, ¿no?
Sí, bueno, a ver, llegan después de haber hecho un trabajo al límite, claro, en su caso con una duración muy larga, entra el sistema parasimpático, en fin, cosas así un poco complicadas, y hay una tendencia a romperse claro, también psicológicamente, y la gente llora, pero llora desconsoladamente, sí. Aunque haya sido la primera o la 26ª, ¿eh? Y bueno, pues es una forma de acabar también pues un ciclo de 4 años, de 4 años más otros 4 años, más otros 4 años, que son los que lleva haciendo el deporte, porque nosotros hablamos de los últimos 4 años. Pero tanto Caco como Suriñe seguro que llevan por lo menos otros 8 años más, ¿eh? Uh-huh. Y al final llegar a los Juegos pues supone pues mucho trabajo acumulado, y cuando acaban pues es una explosión ahí en la Villa Olímpica, en fin, todo.
Claro, que se nos está escapando el tiempo, sí. Yo creo que con Xavier hay que quedar otro día, que Xavier nos puede contar cosas, dimes y diretes de los Juegos Olímpicos alucinantes, ¿eh? De cuando había participación, creo que en poesía, en pintura, y ahí también hasta los vascos hacían cosas, sí, interesantes, ¿no?
Hombre, hay que entender que los Juegos no son lo que nosotros vemos, claro, ahora. Los Juegos tienen una evolución, llevan 116 años desde la reinstauración, y al principio pues fue un modelo pedagógico, no muy novedoso, con la referencia de la actividad física, del deporte, y también había pues otras opciones, claro. Entonces pues ha habido medallas de escultura, de, sí, pintura, de poesía. Entonces, bueno, pues
teníamos
era muy...
hasta decatletas, sí, de las arenas, que lo mismo echaban un partido de fútbol, que remaban, sí, que...
No solamente echaban un partido de fútbol, era el capitán del Comité Olímpico Español,
sí,
metió 4 goles y a los mes y medio volvió y quedó 10º en ciclismo. Pero 4 años antes no había podido ir a los Juegos porque no había dinero, y era el récord de España de triple salto.
Ajá.
José María Guillermo, que es la quinta esencia de lo que eran los deportistas de esa época.
Sportman.
Efectivamente, los Sportman.
Dinos el título del libro para que conozcamos todas esas anécdotas. El que se lo estudie y conozca al menos, 5.000 de los 6 millones que vienen, se lleva un libro.
Creo que está agotado. No, el libro es simplemente una tesis doctoral. La participación de los deportistas de la Comunidad Autónoma Vasca en los Juegos Olímpicos de Verano de la Era Moderna. Ah.
Bueno, pues aquí lo vamos a dejar porque se nos agota el tiempo, pero es un nuevo acercamiento a esa cita tan especial, la de los Juegos Olímpicos, en esta ocasión en Londres, en la que vamos a depositar muchas esperanzas, entre otros, con Suriñe Rodríguez, triatleta, y Juanjo Aramburu, tirador,
Ahí os queremos ver, con un llanto que nos haga también a nosotros derramar alguna lagrimita. Claro. Suerte, Suriñe, Juanjo, ánimo.
Gracias.
Y gracias también a Rafa Munguía y Xavier Leibar por haber estado aquí con nosotros. Vale, que vaya bien.